El volumen 1640. En la flagelación, Jesús quiso ser desnudado para dar de nuevo a la criatura las vestiduras reales de la divina voluntad. Estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos, bajo una tempestad de golpes, y mi amable Jesús saliendo de mi interior en el estado en el que se encontraba cuando fue flagelado, me ha dicho: Hija mía, ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida. Y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad, se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias.
Bueno, creo que lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, el hombre cuando fue creado, o sea, recibe prácticamente la vida divina. Aquí dice, se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir. Ya sabemos que somos incapaces de recibir la plenitud de Dios. Pero en la medida que Él se da, o sea, recordemos, nos da su vida y nos da su voluntad para hacer crecer esa vida hasta donde nosotros queramos. Por lo tanto, ¿qué tanto habrá puesto de Él en nosotros? Es totalmente imposible saberlo. Pero la semejanza con la divinidad era total. Pero ahora, cuando el hombre se sale, cuando el hombre desobedece, la frase que usa, lo puso en el puerto de las miserias. O sea, lo despojó de todo, le quitó todo el bien que Dios le había dado, y simplemente sí, donde no hay bien, está el mal. No hay intermedios. O hay bien o hay mal. Si no está el bien, bueno, pues está el mal. Y eso es lo que nuestra voluntad es lo que nos puso a nosotros. Así que realmente la voluntad humana es el desastre del hombre. ¿Sí? Por eso es que Jesús nos quiere deshacer, nos quiere destruir, como dijo en la otra lectura. Sigue el límite.
Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que, habiendo salido de nosotros, y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer, viviera de lo nuestro. Y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro, que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma.
Es interesante, ¿no? La divina voluntad hubiera suplido a todo lo que el hombre necesitaría. Y aquí incluso lo pone en cosas tan triviales, tan materiales, ¿no? Como es la parte del frío, el calor, el hambre, la debilidad. O sea, que todo esto, la divina voluntad hubiera hecho un perfecto equilibrio en el ser humano, sobre todo en la parte espiritual, o sea, la vida divina en él. Y teniendo la vida divina en él, toda la naturaleza serviría al hombre. La naturaleza fue creada para que el hombre pudiera vivir en el exterior, en la diestra de Dios, pero al mismo tiempo tener todo lo necesario para poder hacer más actos en la divina voluntad. Y toda la naturaleza tenía que servirlo. O sea, la finalidad de todas las cosas creadas eran servir al hombre, a Dios en el hombre. No al hombre, sino a Dios en el hombre. Por lo tanto, cuando el hombre se sale, ahora todo lo creado ya no encuentra su destinatario. Y lo que encuentra es a una criatura totalmente ajena a la cual no reconoce. Por eso es que la creación ya no le brinda todos sus frutos. En el momento en el que Dios hubiera habitado en el hombre, el frío, el calor, todo esto, las necesidades, el hambre, en fin, se hubieran como puesto a nivel, en un perfecto equilibrio en que el hombre no hubiera necesitado nada. O sea, y esto, bueno, es parte de lo que se perdió y parte de lo que Jesús dice que se volverá a tener cuando el reino de su voluntad se establezca sobre la tierra. O sea, cuando ya esté extendido. Seguimos.
Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo. y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad.
Otro significado, ¿no? O sea, vamos adentrándonos poco a poco en la pasión de Jesús y en lo que significa cada sufrimiento de él. Y bueno, aquí tenemos la flagelación. ¿Cuál es el motivo de esta flagelación? Y ahora vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. Esta flagelación hay que ponérnosla a nosotros. O sea, porque gracias a esta carne arrancada, a estas llagas, a esta sangre vertida, es que me va a restituir la vestidura real que Dios creó en mí. Entonces, ¿qué necesito para eso? Ponerme esta vestidura de los sufrimientos de Jesús para hacerlo una realidad. ¿Sí? Todo lo que es el recuerdo, todo lo que es la meditación, ha producido santidad humana. O sea, y estamos totalmente de acuerdo, a grandes santidades humanas, pero nunca, nunca ha logrado poner nuevamente al hombre la vestidura real que Dios le puso en la creación. Nunca el hombre ha tenido la posibilidad de volver a tener la vida divina y la voluntad divina. ¿Sí? Aunque se ha esforzado y ha tenido cantidad de actos de piedad, de actos de condolencia por Jesús, ha habido santos que han derramado lágrimas por todo lo que Jesús sufrió, pero eso es efecto del acto único de Dios. No es el acto único de Dios. O sea, es como el sol. Todas las plantas, los frutos, los cereales, todos son efectos del sol, pero no son sol. Aquí, la pasión de Cristo, los efectos sería toda la santidad humana que ha habido hasta ahora. Pero lo que Él quiere es que nos convirtamos en Él. Y para convertirnos en Él, necesito ponerme la vestidura de Él. Por eso es que la última hora de la pasión, la 24, o sea, es muy clara y es algo que deberíamos de leer continuamente para ver qué es lo que hace María para continuar su vida después de que sepultan a Jesús. O sea, toma todo lo de Jesús, toma sus pensamientos, su vista, sus oídos, su palabra, todo lo de él, y ahora ella vive con la vida de Jesús. Ella está sintiendo los flagelos, ella está sintiendo, oyendo las blasfemias, está sintiendo los golpes, viendo toda la maldad del hombre, porque ahora está revestida de la vida de su hijo. Y desde esa vida es que ella está haciendo lo mismo que hacía su hijo. Y eso es lo que Jesús nos pide. Sigue, Limita.
Yo al oír esto, sorprendida he dicho, mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre, con sustraerse de tu voluntad, tuvo necesidad de vestirse, tuvo vergüenza, miedo? Sin embargo, tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial. Eras una sola cosa con él. Tu mamá no conoció jamás su querer. Sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimento y sentisteis el frío y el calor.
Luisa es muy incisiva. Inmediatamente le sale con esto, ¿no? Interesante. A ver, síguele.
Y Jesús agregado, sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce canto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre. La naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara, sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias, y debí fraternizarme con él, tomar sobre de mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida, como si fuera uno de ellos. Pero en mí había este prodigio, que si lo quería, de nada tenía necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo, aun en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre que por consideración mía y de mi voluntad toda sacrificada a él, restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad.
Entonces, no quiso servirse de su propia divinidad, ¿sí? Sino quiso sacrificarse en todo. O sea, quiso llevar una vida tal y como nosotros la llevamos para poder ser realmente el Redentor. Y podernos enseñar en todo cómo el desapegarse de todo, el sufrir todo y cómo vencer todo el mal. Bueno.